Resulta que un estudio dice que la paternidad, tanto femenina también como masculina, protege al cerebro del envejecimiento. Algunos estudios evidencian que pasar años criando o atendiendo las necesidades de los hijos produce beneficios cerebrales tanto en hombres como mujeres. Por eso estamos con el doctor Leonardo Bello hoy en Misterios del Cerebro para hablar de este tema. Doctor Bello, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Caro, hoy vamos a hablar de un estudio que me llama muchísimo la atención, sí, y que tiene que ver con la crianza de los hijos relacionado con el bienestar del cerebro y el envejecimiento. Entonces vamos a entrar en grano de una vez, a ver qué nos aporta este estudio. Resulta que las personas que tuvieron hijos, sí, se les hizo unas imágenes cerebrales, que es resonancia cerebral y una resonancia funcional, donde se veía que los que tenían más hijos activaban más áreas del cerebro, sí, más vías neuronales se activaban, y también se dieron cuenta en la resonancia que eso mejoraba el volumen cerebral de esas personas. Eso le genera a toda aquella persona que tenga mayor volumen cerebral algo que se llama una reserva cognitiva. Yo en algunas ocasiones les he explicado eso, y es un mecanismo que nosotros podemos tener para enfrentar una posible aparición de una demencia. O sea, entre yo mejor tengo un volumen de cerebro, cuando aparezca el envejecimiento, pues puedo enfrentar mejor la posible aparición de demencia. Hago una referencia a una comparación como un músculo también. Si entre yo mejor masa muscular tenga mi envejecimiento, también me va a ayudar muchísimo a prevenir caídas, a estabilizar mucho mejor mi marcha, a no perder la funcionalidad tan rápido, a no perder tanta fuerza. Entonces con el cerebro pasa lo mismo, si yo tengo un buen volumen de cerebro, también me va a ayudar muchísimo en el envejecimiento. Eso es lo que se vio en este estudio. Esto no quiere decir, ojo, hay que aclarar muy bien, porque los resultados en los estudios no los tenemos que ver como algo absoluto. Recordemos que los estudios son escenarios artificiales, son escenarios manipulados en el buen sentido de la palabra, no manipulados con una mala intención, ¿no? La mayoría de estudios se hacen con una buena intención y se manipulan bajo unos criterios. Entonces eso hace que sea un escenario artificial, no es la vida real, ¿sí? Por eso yo no puedo tomar el resultado de un estudio como algo absoluto. Yo siempre les digo, el lenguaje de los estudios científicos y la ciencia es neutro. Entonces, vuelvo a decir, esto no quiere decir que las personas que no tienen hijos van a generar una mala reserva cognitiva, ¿sí? No, para nada. Y lo otro que yo quiero resaltar acá es que todo se basa bajo las buenas relaciones que yo desarrolle en mi vida. Porque yo puedo tener hijos, pero si tengo una pésima relación con mi pareja, tengo una pésima relación con mis hijos, pues obviamente voy a tener un pésimo volumen cerebral también, ¿sí? Que eso para el cerebro es una gran agresión. Tener unas malas relaciones sociales, interpersonales, es algo muy agresivo para el cerebro. Entonces, yo puedo tener hijos, pero también si estoy acompañado de unos buenos hábitos, unas buenas relaciones con hijos en mi núcleo familiar, pues obviamente yo puedo desarrollar una buena reserva cognitiva.
Vea, doctor Leonardo, cuando nosotros hemos hablado aquí, yo siempre le digo a mi papá, que ya tiene 70 años y que es jubilado, yo le digo, papi, ponte a estudiar un idioma. Hasta lo puse a estudiar inglés, doctor, gracias a usted. ¿Y por qué le puse a estudiar inglés? Porque usted nos ha enseñado, doctor, que el cerebro que no piensa o el cerebro que no hace diferentes actividades se va envejeciendo, ¿no? Y entonces va a aparecer el Alzheimer, la demencia, etcétera. ¿Usted cree, doctor, que las personas que tienen hijos, nosotros dos, no, ni usted ni yo tenemos aún hijos, no digo aún por mí, sino por usted, doctor, porque yo no voy a tener hijos, pero el hecho de que nosotros no tengamos hijos, doctor, quizás no desarrollamos el mismo campo que los que sí, que tienen que hacerse multitasking o volverse más flexibles ante diferentes situaciones y más empáticos? ¿Lo consideraría usted así?
Claro. Fíjate que este estudio se hizo en países del primer mundo, sí, por decirlo de alguna manera, estudios en Australia, en Estados Unidos, en Singapur. ¿Y qué vemos en estas personas del primer mundo? Que son personas pues que están más informadas, sí, que del resto, los que estamos en otros países, que estamos un poco menos informados. Eso nos damos cuenta, por ejemplo, por el número de libros que leemos. En Europa, por ejemplo, el promedio de lectura son más de 6 a 12 libros al año, si no estoy mal. Aquí en Colombia estamos hablando de 1 o 2 libros al año, más o menos. Estos son los números, no recuerdo los números exactos, pero sí las desproporciones en el número de libros, lo que me indica que somos personas menos informadas que en otros países. Por lo tanto, este tipo de información, cuando yo tengo más información, le genero más reserva cognitiva al cerebro. Si yo desarrollo otras habilidades, un tercer idioma, un arte, en tocar un instrumento, y aparte, si yo tengo hijos, también yo tengo que desarrollar otras habilidades. Tengo que mejorar mucho, por ejemplo, mi cognición social, ¿sí? Tengo que informarme mucho sobre el neurodesarrollo, sobre empatía, relaciones con niños. Tengo que aprender sobre cómo es el cerebro de un niño, cómo se va transformando, todas esas etapas. Si esos papás van desarrollando todas esas habilidades, claro, efectivamente, va a activar muchas neuronas en el cerebro, va a activar muchísimas vías neuronales. Y ese tipo de creencia, exponerse a ese tipo de experiencias, sí va a servir, y eso es lo que sí va a generar una mayor reserva cognitiva. Pero si es un tipo de crianza fría, sí, a la antigua, donde el papá solamente hacía presencia en las noches a dar órdenes y la mamá concentrada solamente en las labores de la casa y los hijos olvidados, ahí ese tipo de educación y formación fría, donde no se está haciendo un estímulo, donde no se están aprendiendo nuevas habilidades, pues eso sí va en contra de desarrollar una reserva cognitiva.
Vea, doctor, otra pregunta que le quiero hacer. Cuando un niño, por ejemplo, doctor, es un poquito más inquieto, vamos a decir los hombres, que usted sabe que los niños son más inquietos, las niñas tienden a ser un poquito más calmadas, no estoy diciendo que todas.
Correcto.
El hecho que los padres de niño o de una personita más inquieta podrían desarrollar un poco más la habilidad neuronal, ¿o no tiene nada que ver con respecto a la personalidad de su hijo?
Bueno, hasta el momento no conozco estudios que me indiquen o que me den algún tipo de sugerencia, pero ¿qué ve uno en la práctica clínica? Que los papás, cuando tienen estos hijos inquietos, ¿sí? Ya sea porque su comportamiento es así, de naturaleza, heredado, genético, ya sea porque tienen algún tipo de enfermedad, llámese un síndrome de Down, por ejemplo, que es una alteración genética, o una condición como la hiperactividad del trastorno de déficit de atención, donde son niños muy hiperactivos, o un autismo, que es otra condición donde pueden tener también hiperactividad, pues eso va a hacer que físicamente los papás se desgasten y puedan tener un síndrome de cuidador quemado, por ejemplo, y que son niños que requieren una atención permanente. Ese grupo de población no va a permitir que tenga una buena reserva cognitiva, ese grupo especial, cuando son así hiperactivos. Eso es lo que uno puede ver en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque son papás que están más concentrados de pronto en la enfermedad del hijo o en la condición del hijo. Claro, hay excepciones, hay papás que a pesar de eso se ponen toda la atención en la crianza y en el neurodesarrollo y adquieren nuevas habilidades junto con los hijos, pero la gran mayoría lo que va es un desgaste físico y mental en ellos, donde muchos terminan haciendo un síndrome de cuidador quemado y no pueden desarrollar habilidades para su cerebro.
Mire, doctor Leonardo, que un día estábamos hablando con el doctor Sebastián Quintero, quien es mastólogo, y nos decía que una de las que se está viendo hoy en día mucho, las mujeres que no son mamás, que tienen, son de cierta manera propensas al cáncer de mama, ¿no? Obviamente no estoy diciendo sí, que todas van a ser mamás, no, hay unos estudios y todo, y algunas son propensas. Doctor, ¿usted creería que así como la mujer que decide no ser mamá se podría ver afectada en cuanto a los senos, la mujer que decide no ser mamá desarrolla neuronalmente diferente su cerebro a quien sí decide serlo? Es que mi pregunta va, no sé, doctor, si es clara, mi pregunta va, es que el ser humano, en realidad hoy en día muchas mujeres hemos decidido no ser mamás, pero nuestra naturaleza femenina, correcto, es ser madre, ¿no? Porque la mujer da vida. Sí. Entonces, ¿usted cree que cuando uno decide ir en contra de la naturaleza podría haberse afectado nuestro cerebro? ¿Porque no estamos yendo en contra del flujo de la vida?
Podría haberse afectado, y con este estudio uno puede llegar a tener una hipótesis, ¿sí? Sin llegar a decir que es la realidad absoluta. Pero esta hipótesis, ¿qué me dice? Que el hijo es un estímulo para desarrollar muchas habilidades en el cerebro. Puede ser un motivo, ¿sí? Que va desde un punto de vista biológico, ese motivo, como ya otro tipo de origen para que sea un motivo para que el cerebro se estimule en ese caso. Pero sí podría cambiar. Y fíjate que el estudio nos da un cambio estructural en el cerebro, en el volumen y tanto en función. En el volumen porque lo vimos en resonancia cerebral, las mujeres que tenían hijos, y también lo vemos en el punto de vista funcional, como bajo una resonancia cerebral funcional. Ahí vimos que se activaban muchas neuronas y muchas vías neuronales. Pues yo sí creo que hay algunos cambios, pero vuelvo y repito, si esos cambios se hacen para bien, si se estimula bien el cerebro de cada persona, sí va a servir y sí podría tener cambios en el cerebro. Pero si no, si se hace mal, si se estresan, si se queman esos papás o esa mamá, pues obviamente no va a ser un gran estímulo, y por el contrario, lo que genera es una atrofia cerebral, que sería el lado opuesto de la reserva cognitiva, es la atrofia cerebral.
Wow, bueno, pues doctor Bello, le queremos agradecer muchísimo, como siempre, por estar tan dispuesto los miércoles a ayudarnos. Doctor, díganos en dónde pueden contactarlo los oyentes, en sus redes sociales, y también háblenos sobre su libro, aprovechando que estamos en la semana que comienza la Feria del Libro de Bogotá.
Claro que sí, bueno, los que me quieran seguir en redes sociales, en Instagram, que es donde más me siguen, me pueden seguir como @doctor_bello. Sí, no BR, sino doctor completo, @doctor_bello. En otras redes sociales también me pueden seguir como @doctor_bello en TikTok, en Instagram, en Facebook también me pueden seguir. Y si van a la Feria del Libro, busquen el libro que dicen coautoría con Carolina, que se llama Que tu vida no sea un dolor de cabeza. Allá lo pueden conseguir en la Feria del Libro.
Doctor Leonardo Bello, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Mañana continuamos con más información. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz tarde.